comuníquese con nosotros al 3338 13 15 15 o al 3338 13 14 21. WhatsApp, exclusivo para mensajes, 3322 23 27 38. Buenos días, Metrópoli.
En la participación del auditorio se comunica Claudia Gómez para preguntar dónde puede denunciar a una escuela por falta de atención a los estudiantes. Dice que desde febrero no tienen maestro y no les importa, simplemente es una situación que no corrigen. Es el Centro de Enseñanza Tec Industrial, bueno, directamente a la Secretaría de Educación en Jalisco. Son los responsables de que las escuelas tengan director y tengan maestros.
Sí, acuérdese que en internet hay un portal de denuncias de la Secretaría de Educación Jalisco. Hay que entrar nada más a la página portalseg.jalisco.gob.mx/denuncias y ahí le va a aparecer la opción para que usted haga su queja en contra de esa institución.
Alfredo Torres Manzano dice que en la zona centro de Tlaquepaque hay una hay un problema importante de agua. Tienen una semana que no les llega el líquido. El CIAPA solo es un robot. Dice que el reporte está hecho, pero no da ningún número con el que pueda reclamar el particular precisamente al CIAPA. Bueno, una tras otra al CIAPA, una raya más al tigre, ¿no?
Así es.
Javier Casillas, ¿qué camión me lleva a la calle Loma Tranquila, en Loma Dorada, desde el centro de Guadalajara?
¿De dónde, perdón? Dice.
Dice, ¿qué camión me lleva a la calle Loma Tranquila, en Loma Dorada, desde el centro de Guadalajara?
Bueno, había una ruta, nada más que no sé cómo la renombraron, la famosa 275, que cruzaba Tonalá, de Zapopan, Guadalajara, y llega un poco Tlaquepaque, llegaba a Tonalá. No sé si sea la misma o si se la dividieron en rutas porque ya tienen otros nombres, pero si alguien del auditorio nos está escuchando, que nos ayude a ubicarla para que pueda acercarse la persona en esta unidad hacia el centro, hacia la colonia Loma Dorada en Tonalá. Fíjate que nos pregunta don Eusebio, dice que él es de Acatlán de Juárez y quiere saber cómo va a estar el programa para los vehículos siniestrados hace 2 semanas. Dice, ¿qué se debe hacer para los carros siniestrados? Quiero entender que fue una de las víctimas de estos carros que fueron vandalizados por los delincuentes y él quiere saber cómo va el programa. Todavía no están las reglas de operación, ¿verdad?
O sea, sí, bueno, tiene que presentar su denuncia. Ah. Tú recordarás que en la fiscalía existe un módulo especial para recibir las denuncias de los automóviles siniestrados. Hace unos días, Edgar Flores tuvo la oportunidad de platicar con los funcionarios en materia de seguridad sobre este tema en lo particular y le daban cuenta que ya más de 800 particulares han presentado la denuncia para que pues proceda posteriormente el pago de los vehículos siniestrados para que se atienda cada uno de los casos.
Bien, entonces le compartimos la nota de Edgar para que la tenga a la mano y pueda rastrear cuál es el proceso, aunque usted esté en Acatlán, sea que se acerque a la agencia del Ministerio Público en esa localidad o en las inmediaciones, que podrá ser la cabecera de región allá en Cocula, o tendría que venir a la zona metropolitana.
Sí.
Así es. En otro de los mensajes que tenemos del auditorio, nos dice, me pueden felicitar hoy por mi cumpleaños 63, dice Adriana Andrade, por supuesto,
con
que la pase
gusto,
muy bien.
Adriana.
Y a disfrutar de la vida, ¿no? Hasta ya casi de la pensión.
Sí, ¿no? Porque
sí,
ya
claro.
Estamos hablando 63 años ya en la etapa de retiro, ya terminó su trabajo, suponemos a estas alturas, y cada día es para festejar. Así es de que feliz cumpleaños, Adriana, que la pases muy bonito.
Acá una persona que es conductor Uber dice, en los últimos días la plataforma me ha enviado varios mensajes o comunicados por medio del buzón interno donde dice que la Guardia Nacional no puede detener y multar a conductores por el fallo que dio un juez hace tiempo. Te da instrucciones de cómo actuar, qué decir, qué mostrar, etcétera. Dice, por esto me gustaría saber si otros radioescuchas lo han comunicado o si actualmente la Guardia Nacional está realizando detenciones. Si así lo desean, puedo compartir los comunicados que menciono. Pues si alguien tiene la misma experiencia, compártalo. No sé qué tan eficiente sea, porque la realidad es que pues la empresa trata, digamos, de orientarlos, pero la Guardia Nacional hace los operativos y es implacable, ¿no? Eso es un hecho. Uno más antes de irnos a la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, dice aquí, gracias por, bueno, es un mensaje, quieren un contacto de la Conducef por un tema de un adulto mayor que acudió a dejar documentos para registrarse e iniciar queja contra BBVA. Bueno, ¿le parece si lo reviso aquí en lo corto y yo le voy pasando la información? Mientras...
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Llega el momento de escuchar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Esta mañana del miércoles 18 de marzo, les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, la masa de aire frío que está asociado al sistema frontal número 41 seguirá manteniendo el ambiente agradable en horas diurnas en el oriente de México. Así también, al combinarse con el ingreso de humedad, estará dejando lluvia en el sureste y península de Yucatán. Del lado del Pacífico, el ingreso de humedad también mantendrá algo de lluvias en localidades de estados costeros del sur de México. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera se está aproximando por el noroeste del país y esto dejará el día de hoy y siguientes un aumento de temperaturas en horas de la tarde en aquella región. En Jalisco seguimos con tiempo estable, cielo despejado, algunas nubes dispersas, ambiente cálido por la tarde, ya que de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara, la temperatura máxima el día de hoy estaría oscilando sobre los 30 a 32 grados y así también el resto del estado presenta condiciones similares. Hay que estar atentos pues en horas de la tarde en lo que es el centro de Jalisco, así como hacia el oeste del estado, algunas rachas de viento significativas se estarán haciendo presentes. Para el día de mañana al amanecer, lo que es las regiones Altos Norte, Altos Sur, Norte y Ciénega, seguirán manteniendo las temperaturas más frescas del estado, mientras que hacia el centro del mismo, la temperatura mínima estaría desde los 8 a 16 grados. En área metropolitana de Guadalajara, los valores se mantendrían sobre 12 a 15 grados, al igual que el sur del estado, mientras que si nos vamos a la porción costera, el ambiente sería más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Igualmente para ustedes, muy buen día.
Hasta luego. Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Bien, hay varias personas que preguntan a través de la cuenta de WhatsApp qué va a pasar con el saldo que tenían con la empresa Kigo, que era quien venía manejando los parquímetros en Guadalajara. Hay que recordar que el plazo para gastar este saldo era el 14 de marzo, terminó. Y bueno, tú hablabas con personal de la Dirección de Comunicación Social de Guadalajara, quienes te decían que, Víctor, podrían solicitar tal vez algún reembolso a la empresa que tenía esta concesión. A partir del 14 de marzo es una nueva empresa, pero dice la gente, pues no es justo que yo teniendo saldo, pues se pierda.
Sí, fue como una semana y media lo que dijeron. A ver, cambiamos de empresa, a partir del 14 comienza la nueva compañía y los que tengan saldo, acábenselo. Pero pues no es de que voy y me estaciono nada más por acabarme
dinero.
Sí, me
voy dinero, a estacionar, ¿no?, ahí tres horas para gastar el saldo, pues no.
Y la única alternativa que nos dijeron que daba para las personas es, bueno, comuníquense con la anterior empresa a través de la plataforma, a través de la aplicación y soliciten un reembolso. Vamos a ver si eso es funcional, práctico, si la empresa tiene todavía la intención de atender a sus clientes y existe algún proceso para obtener ese dinero y recuperarlo. Es la única manera, no hay más.
Bien, vámonos a la línea telefónica para saludar de nueva cuenta a Edgar Flores. Él complementa la información en materia de seguridad. Edgar, adelante.
Gracias, Luis Víctor Auditorio. Muy buenos días. Bueno, comentarles hechos relevantes que han ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad en la zona metropolitana. Uno de ellos ocurrió en la colonia López Portillo de la Perla Tapatía, donde anoche un joven de 26 años de edad fue asesinado a tiros. Él fue encontrado tirado a un lado de su motocicleta cuando sujetos le propinaron varios impactos desde un automóvil en movimiento. Esto se sabe, un auto sedán en color blanco con vidrios polarizados, que tras los hechos escapó del lugar a toda velocidad e incluso en sentido contrario. La víctima fue encontrada por vecinos que salieron a escuchar los disparos cuando llegan policías y paramédicos. Este joven todavía tenía signos vitales, fue llevado hasta una Cruz Verde cercana, donde dos horas después, lamentablemente, fue confirmado muerto, pese a los esfuerzos que hicieron médicos por salvarle la vida, detectándole tres balazos a la altura del pecho. Hasta el momento todo se establece como una agresión directa, sin que se hayan localizado indicios balísticos. Únicamente hay ya algunos videos que detectaron incluso la matrícula del auto, de los responsables, por lo cual ya la fiscalía se encuentra indagando el hecho. Otro robo violento ocurrió, esto en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la colonia Parque de Santa María, sobre la calle Bahía de Tenacatito. Un hombre de 40 años de edad fue sorprendido cuando llegaba a su vivienda a bordo de una camioneta de reciente modelo por al menos un par de delincuentes, quienes le pusieron un arma de fuego en la cabeza exigiéndole las llaves de la unidad. Este hombre se resistió, forcejeó con los ladrones, disparan y posteriormente se ven pues sorprendidos por vecinos y huyen del sitio. La víctima recibió una esquirla, una lesión por esquirla, una de las balas que dispararon, pero no conformes con ello, le propinaron una puñalada en la espalda a la altura del hombro, que lo dejó en estado regular de salud. Paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero acudieron hasta este sitio para brindarle los primeros auxilios. Por fortuna el hombre se encontraba estable. El robo no se concretó, pero sí, ojo ahí con autoridades de San Pedro Tlaquepaque, porque se nos acercaron vecinos al punto, refiriendo que, bueno, pues es el pan nuestro, el pan de ellos, mejor dicho, de todos los días, ahí en la colonia Parques de Santa María. Esto en la Villa Alfarera, una ola de robos violentos de vehículos que están viviendo las personas que habitan en esta zona, por lo cual tiene la autoridad pues una mayor vigilancia. Y por último, comentarles acerca de un auto que otra vez fue incendiado en Guadalajara, ahora sobre la avenida Javier Mina, la calle Cairo. Un vehículo que estaba debidamente estacionado y que, de acuerdo con versiones vecinales, escucharon y después de oír el recogido de los cristales rompiéndose por el fuego, vieron como sujetos escaparon a bordo de una moto. Al parecer, todo indica que fue un incendio de nueva cuenta intencional. Se la vuelven a aplicar a la policía de Guadalajara. El auto quedó consumido en su totalidad y declarado como pérdida total. De los causantes, evidentemente, pues ni sus luces ni pensar que hay personas detenidas por este hecho. De otra parte, compañeros, muy buenos días.
Bien, pues parece extraña esta situación. Incluso antes de los bloqueos del pasado 22 de febrero, ya Guadalajara daba cuenta de varios vehículos incendiados de esta forma, ¿no? Por algunas personas que no sé si se considere acto de vandalismo, pero sí es un delito que debería ser perseguido y tener resultados a estas alturas.
Sí, y que incluso, Gris, hablábamos con Lucía Almaraz, que es experta en temas de seguridad, y ella decía pues que lo que está ocurriendo en Guadalajara principalmente, pues se focaliza el tema en la Perla Tapatía, pues eso habla de que también el patrullaje está siendo deficiente, porque acuérdense que en un solo fin de semana les quemaron 15 vehículos cuando inició todo esto. Después vino el domingo 22 de febrero, pero eso es un tema ya pues muy distinto a lo que vivimos el domingo negro. Es algo que, como bien dices, ya se venía presentando desde hace varios meses. Incluso una persona detenida que dijo el gobernador que había sido contratada por un habitante de Pueblo Quieto para hacer represalias por los operativos que estaban llevando a cabo ahí. Pues lo cierto es que esta persona ya está incluso está vinculada a proceso y esto se sigue registrando en la ciudad.
Bien, pues entonces falta la detención de los otros. Así es de que estaremos al pendiente de este tema y te agradecemos el reporte, Edgar.
Al contrario, sigo atento. Buenos días.
Buenos días.
Bien, cambiamos de línea telefónica, nos vamos con Gustavo Cárdenas. Adelante, Gustavo, buenos días.
Tema que tiene que ver con el municipio de Guadalajara es el tema de la denuncia que está haciendo la fracción. Es un tema por un supuesto hackeo que ocurrió en las computadoras municipales y prácticamente en todo el sistema del Ayuntamiento de Guadalajara. Esto ocurrió ya hace un par de días. Lo que tuvimos el día de ayer fue un mensaje de Mariana Fernández, esta regidora morenista, quien señala que no lo habían hecho público por un tema de esperar respuesta. Ellos tuvieron un apagón de internet. Del apagón de internet se fueron a la pérdida de datos de sus computadoras, a la falla del sistema, a no poder entrar a las computadoras asignadas, a los propios avisos de las computadoras señalando que habían sido víctimas de un hackeo, y esto pues ya encendió las alarmas de las fracciones, señalando pues que se trata de un hackeo efectivamente, del robo de datos, de la pérdida de información y por supuesto de una falla de la propia estructura del Ayuntamiento de Guadalajara. Lo que ayer se nos señalaba, pues además del hackeo era la falta de respuesta por parte de la autoridad correspondiente, la administración, todavía no señala, no informa de manera formal y de manera clara qué fue lo que pasó con este apagón de internet, que ahora tiene a todos con la pérdida de datos, con computadoras temporales, que no son los equipos en los que se tiene la información por cada una de las regidurías o de las direcciones o de las áreas del municipio. Lo que se señala, pues, es que este ataque sigue sin ser aclarado por la propia administración. Escuchemos a Mariana Fernández.
En ese momento se habló de un supuesto hackeo. pero las áreas correspondientes decían que era un tema de mantenimiento. Nosotros esperamos un tiempo prudente para que el Ayuntamiento de Guadalajara nos dijera exactamente qué había pasado, y eso no ha sucedido. Por la realidad de lo que hoy estamos enfrentando las personas que trabajamos en este municipio es que sí hubo un hackeo. Se eliminaron la información de nuestras computadoras a la hora que nosotros queríamos ingresar, nos aparecían letreros de que el servidor había sido hackeado. Varias de nuestras computadoras sufrieron daños irreversibles. Ahorita estamos trabajando con internet provisional, con servidores provisionales, y no le han dado la debida importancia.
Y ahí está lo que señala Mariana Fernández, que no se le ha dado la importancia. De hecho, el día de ayer pues tuvimos evento con la propia presidenta municipal, se cuestionó, de alguna manera le dijo a Comunicación Social que nos iba a pasar la información. Todavía en la noche, antes de acostarnos, le preguntamos a Comunicación Social si ya se tenía algún tipo de respuesta. No se tiene, todavía no se tiene de manera formal que fue este apagón de internet, los daños a los a las computadoras, a los servidores. No se tiene respuesta real de qué fue lo que ocurrió con este hackeo a las computadoras municipales, al internet. Y bueno, pues los regidores ahora levantan la mano porque en su justificación señalan que se le dio un periodo de gracia al ayuntamiento. Bueno, entendíamos que era un bajón de internet, a lo mejor no se había apagado el servicio, a lo mejor había fallado algún cable, la fibra que llega al ayuntamiento, bueno, algo. Pero resulta ser que comenzaron a ver los errores en los sistemas, la pérdida de los datos, el no poder acceder a los propios servidores, a las computadoras que les fueron asignados, y pues esto trajo la preocupación, porque hasta el momento pues no ha habido una aclaración de qué fue lo que ocurrió durante los días pasados en este apagón de internet, a lo que califican, por supuesto, un hackeo al servicio y al sistema del propio gobierno municipal de Guadalajara. Es el reporte que les tengo.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias y muy buenos días.
Gracias, muy buenos días.
El reporte de Gustavo Cárdenas. Vamos a la pausa y de regreso, los deportes. Nos vamos a la información deportiva. Aquí está Martín Navarro Vázquez.
Gracias, buenos días, ¿cómo están? Griselda, Víctor, vámonos con la información. Bueno, arrancamos con el tema del béisbol, y es que un batazo productor de Eugenio Suárez en la novena entrada le dio a Venezuela el gran título, la gran sorpresa, para vencer en la final a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol y ganar 3-2 allá en Miami. Segundo fracaso de la Unión Americana de esa selección. La edición pasada perdió con Japón y ahora lo hace con Venezuela. Eduardo Rodríguez, el pitcher abridor, 4 1/3, no permitió carrera, un solo hit y otorgó una sola base por bolas. Además, William Abreu conectó un espectacular cuadrangular. Primera vez que Venezuela se lleva el título en el Clásico Mundial de Béisbol. Y bueno, por otro lado, hablando un poquito de boxeo, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, indicó que los eventos como el que se llevó a cabo el domingo pasado en la Arena Monterrey, además de faltarle el respeto al box, son peligrosos para los participantes. Y considera como un fenómeno mundial, eso sí, el que youtubers o personajes de la farándula escojan el ring para crear contenidos. Y es que, la verdad, tuvo un gran rating esta función de box entre personalidades allá en Monterrey, pero bueno, provocó desde luego el malestar entre los boxeadores que realmente se dedican a eso y que buscan una oportunidad. Ya que hablamos de boxeo, bueno, las jaliscienses Ariadna Gil y Lorien Alonso consiguieron en el clasificatorio que se llevó a cabo aquí en el CODE en Guadalajara, consiguieron su pase a los Juegos Centroamericanos que se llevaron a cabo del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo. Vámonos al fútbol, porque el día de ayer el Cruz Azul logró el pase a los cuartos de final de la Copa de CONCACAF luego de que eliminó al equipo de Rayados del Monterrey 4-3 global. Ayer quedaron 1-1, pero bueno, había ganado en la ida Rayados 3-2. Jorge Rodríguez abrió el marcador por el equipo de los regios, después un buen gol de Paradela le da el empate a la máquina y el pase a la siguiente ronda. Escuchemos lo que dijo el técnico del conjunto celeste, Nicolás Larcamón.
Sensaciones muy positivas, propio de lograr la clasificación. Siento que resolvimos una serie en octavos de final, que tranquilamente el rival podría ser de una instancia decisiva, una instancia de final. La realidad es que fue una serie sumamente exigente, hasta incluso un poco por la tónica del desarrollo que se dio acá, donde en la primera acción ellos se encuentran el gol. Siento que emocionalmente nos exigió el desarrollo del partido y bueno, se ganó, se clasificó y sobre todas las cosas Lo que decías vos, seguimos en ambos frentes con muy buenas perspectivas, pero con un reto y un camino largo en ambas competencias.
Bueno, pues ahí precisamente lo que menciona el Arcamón, técnico del equipo de la Máquina, con esa gran victoria. Y también el día de ayer ganó el LFC, es decir, Los Ángeles Fútbol Club, que derrota y elimina al conjunto del Alajuelense 2-1, 3-2 global. De esta manera se van a enfrentar la Máquina y el cuadro de California. Hoy, América, que gana 1-0 el global, enfrenta al Filadelfia. Y Toluca, que pierde 3-0 el global, recibe al San Diego. Hoy juegan las Chivas, sí, actividad del Guadalajara, que si hoy gana el conjunto rojiblanco, va a amanecer mañana de líder. Escuchemos la información.
Chivas recibe hoy a León en juego pendiente de la fecha 9 y saldrá con todo en busca de la victoria que le permita tomar nuevamente la cima de la clasificación general, indica el delantero Ángel Sepúlveda.
Obviamente con esa seriedad, ¿no? Sabemos que nos estamos jugando mucho, son tres puntos importantísimos para ponernos ahí de nuevo, ¿no? En el liderato. Creo que la pelea es difícil, no ha sido nada sencillo, pero sabemos que están en nuestras manos, ¿no? Obviamente hay que esperar al mejor León, hay que respetarlo jugando al fútbol, siendo intensos, y bueno, obviamente vamos a proponer desde el primer minuto para buscar esos tres puntos que queden en casa y tomar el liderato.
En teoría, el equipo Esmeralda llega como una presa fácil para el rebaño, tras la renuncia de su entrenador Nacho Ambriz, después de 6 derrotas en lo que va del torneo. Notisistema, Manuel Trujillo Soriano.
Así que hoy hay fútbol, este partido pendiente. Bueno, por otro lado, en lo que respecta al fútbol internacional, el día de ayer hubo actividad de la Liga de Campeones de Europa, la Champions. 4 clasificados ya listos a los cuartos de final. Real Madrid, 2-1, le volvió a ganar al Manchester City y está avanzando con el gran global de 5-1. El PSG francés también humilló al Chelsea 3-0 y avanza con el global de 8-2. De escándalo prácticamente el actual campeón de la Champions, avanzando a la siguiente ronda. El Arsenal 2-0 le gana al Bayer Leverkusen, clasifica con el 3-1 global, mientras que finalmente el Sporting de Portugal, el Sporting de Lisboa, deja fuera al noruego Bodo Glimt, que había tenido ventaja de 3-0. Ayer ganó el de Portugal 5-0, incluidos los goles en tiempos extras, para avanzar también a la siguiente ronda. La última y nos vamos. Bueno, pues ayer una nota que para algunos fue justicia pura, para otros no, pero de manera sorprendente, la Confederación Africana de Fútbol dictaminó que la selección de Senegal pierde la Copa Africana de Naciones tras haber abandonado el campo de juego durante 15 minutos al medio tiempo en señal de protesta inconforme con la actuación del árbitro, y se decretó el triunfo para el equipo de Marruecos de 3-0. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Muchas gracias, Martín.
Hasta luego.
Acompáñenos a la pausa y estaremos de vuelta en breve. Tenemos, por supuesto, más información.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles, ombligo de la semana, y como siempre tenemos el placer de escuchar el comentario que nos presenta el abogado Abel Campirano Marín. Adelante, Abel, muy
buenos
días.
Muchas gracias, Griselda, mi querido Víctor. Estimados amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. En el año de 1936 se fundó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, una organización que surgió con motivo de las demandas de la clase trabajadora de aquel tiempo, que ansiaba una jornada laboral de 40 horas, que se les pagara su salario íntegro cuando se enfermaran, que se les otorgaran pensiones por fallecimiento e incapacidad, se planeara su jubilación como una recompensa por la entrega a su trabajo, y que se les pagara puntual y cabalmente su salario mínimo, que en aquel entonces, hablamos de 1936, era de 5 pesos. Esto no cayó nada bien a las empresas petroleras operadas con capital predominantemente extranjero, como la compañía Huasteca Petroleum Company, la compañía petrolera El Águila, la Sinclair, la Standard Oil y la Stanford, entre otras. Lo que motivó la exacerbación de los ánimos hasta que el sindicato recién formado decidió emplazarlas a huelga. La huelga surgió como un medio de presión que ya estaba consagrado por la Ley Federal del Trabajo, que había entrado en vigor el 28 de agosto de 1931, reglamentando el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los equipos de abogados de las compañías petroleras decidieron confrontar legalmente el movimiento. Emplearon cuanto recurso legal tuvieron a su alcance y la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el caso en el sentido de favorecer las demandas de los trabajadores que habían sido llevadas a tribunales a finales del mes de mayo de 1937. Las compañías petroleras se negaron a dar cumplimiento a los mandamientos de la justicia mexicana que otorgó el amparo. Entonces esto motivó la intervención directa del Poder Ejecutivo Federal para apalancar la decisión del órgano más alto del Poder Judicial, y se tomó una decisión drástica. De nada habían servido los cabildeos, menos aún los procedimientos judiciales, por lo que era necesaria entonces la mano dura, la que tuviera capacidad de decisión por encima de las componendas políticas. Fue así que en un memorable discurso, un mensaje a la nación, la noche del viernes 18 de marzo de 1938, el entonces presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas del Río, decretó la expropiación de los activos de las compañías petroleras extranjeras. Y no solo eso, convocó a toda la nación para que se uniera en torno a su presidente para reunir los fondos necesarios para pagar las indemnizaciones que por ley tenían que cubrirse a las empresas expropiadas, como lo establecía el artículo 27 de la Constitución. La respuesta de la gente fue memorable. Más porque la reacción de las petroleras fue iniciar un bloqueo comercial al petróleo mexicano, solo que la habilidad de nuestro entonces ministro de Relaciones Exteriores, don Eduardo Hay, que pues pocos lo conocen, pocos saben de él. Eduardo Hay había sido ministro de Guerra en el gobierno de Venustiano Carranza y luego ocupó la cartera de Relaciones Exteriores en el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Y gracias a esas gestiones se abrió el comercio del petróleo mexicano, contando con la ayuda fundamental de Alemania y de alguna manera con la benevolencia del gobierno de Estados Unidos, encabezado en ese entonces por el presidente Roosevelt. Así México pudo superar el difícil trance. El pueblo, en lo interior, se unió en torno a su presidente, que aunque tenía el apoyo marcado de las dos principales organizaciones obreras de la República Mexicana de aquel entonces, que eran la CTM y el flamante Sindicato Petrolero, contó también con el apoyo de las personas en los centros de acopio, que llevaban lo mismo dinero que pertenencias e incluso hasta sus animalitos, para que el gobierno tuviera el dinero suficiente para pagar las indemnizaciones que por ley debería cubrir a las empresas expropiadas principalmente de capital inglés. Fotografías del archivo Casasola son mudos testigos de esa suerte de cruzada nacional en pro de la preservación de una de nuestras riquezas naturales, donde se ve a mujeres de todas las clases sociales desprenderse de sus preciados tesoros, muchas veces heredados de sus padres, a muchos hombres llevando un puerquito, una gallinita, para contribuir con su granito de arena con el pago de las indemnizaciones. Poco después del acto indemnizatorio del 18 de marzo de 1938, surgió la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos. Se fundó el 7 de junio de ese año, 1938, de cuyo desmoronamiento económico hemos sido testigos al paso de los años. Hoy día, 88 años después de la expropiación petrolera, me queda una pregunta doble. ¿Verdaderamente el petróleo es nuestro? ¿En verdad tenemos esa tan cacaraqueada soberanía? ¿Usted qué opina? Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, aquí mismo en Radio Metrópoli. Buen día.
Muy buen día y un gusto escucharlo. Muchísimas gracias, licenciado Abel Campirano.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información de los espectáculos y escuchamos a Katia Plasencia Musiño. Adelante, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que ahora sí, de manera oficial, se da a conocer las cifras del rating que registraron los premios Oscar, la mayor gala de Hollywood. Y no, no son muy buenas cifras. solamente atrajeron 17.9 millones de telespectadores en Estados Unidos, una disminución del 9% frente al año pasado, de acuerdo con las cifras de la firma de medición Nielsen. Es la primera caída de audiencia que sufre esta ceremonia desde el 2022. La gala número 98 de los premios de la Academia fue transmitida por la cadena estadounidense ABC. Por segundo año consecutivo, también la plataforma de streaming Hulu, ambas bajo liderazgo de Disney, y a pesar de que hubo varios momentos que se hicieron virales, pues sobre todo los musicales, pues la gente como que no le interesó tanto esta entrega de premios. Lo que preocupa es que no solo los Oscar obtuvieron esta poca audiencia, también otras premiaciones como los Globos de Oro y también los Grammy tuvieron reducciones en sus espectadores, y ya está preocupando qué es lo que le pasa a la gente que no le interesa este tipo de ceremonias. Se espera que con la transmisión en YouTube de los Oscar, pues la audiencia pueda aumentar. Pero hay que recordar que esto va a suceder hasta el 2029, es decir, todavía les faltan algunos añitos a los Oscars de transmisión, digamos, pues regular. Y seguimos hablando de cine, porque la tercera parte de la saga espacial, dirigida por Denis Villeneuve, Duna Parte 3, ya dio a conocer sus primeras imágenes oficiales. Para empezar, se espera que llegue a finales de este año y apunta a cerrar de forma contundente la historia de Paul Atreides. La historia se basa justamente en El Mesías de Duna, la segunda novela escrita por Frank Herbert, por lo que la trama pues se va a desarrollar 12 años después de que Paul asciende como al poder como emperador, y el elenco pues reúne a varias figuras destacadas: está Zendaya, está Timothée Chalamet, está Florence Pugh, está Rebecca Ferguson, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa y Robert Pattinson, entre otros. Las primeras imágenes se difundieron pues justamente luego de que Timothée Chalamet no obtuvo el premio a mejor actor en los Oscar, pero lo interesante es que si el estreno de Duna Parte 3 se espera para diciembre de este año, pues va a tener una fuerte, pero de verdad fuerte contrincante en taquilla. Y es que también se espera el estreno de Avengers Doomsday, por lo que ya veremos en diciembre. Entonces se vienen cosas bastante buenas en el cine. Y ahora hablemos de música, porque Radiohead reveló que volverá a los escenarios, pero los fans tendrán que esperar hasta el 2027 para verlos en vivo, según declaraciones de Ed O'Brien, guest guitarrista de la agrupación. Sin embargo, debo decir que el músico pues dio algunos detalles de su próximo tour y aseguró que se va a alejar de las grandes giras mundiales a lo que los artistas tienen acostumbrados a sus fans, porque, dijo, solamente van a hacer 20 conciertos al año y serán en un solo continente diferente. Esto con la finalidad de permanecer, pues dijo, el mayor tiempo posible en un solo lugar, y no solo para dar mejores shows al público, sino también para pensar en su salud y sobre todo en sus descansos. Aunque no se da a conocer una fecha exacta para el retorno de Radiohead a los escenarios mundiales, sí dejan claro que los ahora sí que los planes está visitar por lo pronto América del Norte y Sudamérica. Después se irían a Asia y a Oceanía. Así que ya veremos si es que sí viene Radiohead a México. Y también les platico que a menos de 3 meses de que ya inicie este Mundial de Fútbol, pues se revela la primera canción oficial de la justa mundialista. Y es que es interpretada por el artista estadounidense Jelly Roll y el mexicano. Sí, hay un mexicano, es Karim León. La FIFA fue la encargada de revelar solamente un extracto de este sencillo llamado Lighter, y bueno, pues va a formar parte de la banda sonora oficial del Mundial. La canción se va a estrenar a nivel mundial este viernes 20 de marzo. Ya se puede preguardar en las principales plataformas de streaming, y esta colaboración pues se aseguran que presume una singular fusión del country, el rock y el hip hop, que es propia de Jelly Roll, con el estilo regional mexicano de Karim León, creando, dicen, un sonido que refleja la diversidad cultural del torneo. Este sencillo pues va a servir como adelanto del álbum oficial, que va a contar con una variada selección de artistas de los 3 países anfitriones, es decir, Canadá, Estados Unidos y México, pero también de otras partes del mundo, con lo que se sigue la tradición de la FIFA de combinar fútbol con música y atractivo global. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. Tenemos llamadas y también mensajes esta mañana en Buenos Días.
Bueno, Ricardo Camarena nos presentaba su trabajo especial sobre la rentabilidad de Petróleos Mexicanos. ¿Es eso? ¿Es una empresa rentable o es un cargo en realidad para el Estado? Dice don Benjamín García que Pemex no es de los mexicanos porque no recibimos beneficios, solo el gobierno. Cada vez refina menos, es la empresa petrolera más endeudada del mundo y está llena de personajes corruptos. José Ventura, carretera a Chapala a la altura del Tapatío, carriles centrales frente a la gasolinera, hay un vehículo pesado descompuesto, esto en el sentido de Guadalajara a Chapala. Alfredo Torres, felicidades por la efeméride de este miércoles. Gilberto Flores, en la colonia Las Huertas de Tlaquepaque, calle Papaya, Membrillo, Piña, no hay presión en el agua desde hace 15 días, cae muy poco. Dice Edgar Ramírez que se abrió convocatoria para personas cuidadoras. Registramos a una, pero no hay citas disponibles. Pregunta qué es lo que tiene que hacer. Pues lo preguntamos directamente a la dependencia en este caso.
Sí, bueno, los beneficiarios de programas se tienen que renovar, pero si quisieran nuevos registros no los hay, hasta que no se libere presupuesto nuevamente. Oye, rápidamente, para quien quiere ir a Loma Dorada, lo que le sugieren es que tome la ruta C31 o 616, ahí en lo que se conoce como los dos templos en el centro, para que le deje cerca de Loma Dorada. Es la que más cerca le deja, dice la persona del auditorio que nos comparte esta información. Así que ahí se la dejamos de una vez para que la aproveche.
¿Alcanzas otro?
Uno más, bueno, rápido, nos dice aquí, díganme cuál es ese café saborizado de avellana. Me dijeron de uno, le busco en el súper sin encontrarlo. Está en el Sam's, no está, digamos, como en el supermercado. Hay que estar en el Sam's Club, ahí lo compra y luego desaparecen. Y luego vuelven otra vez, están rotando mucho.
La Flor de Córdoba también tiene café saborizado, ¿no?
No sé. Tiene muy buen café, sí, eso sí, pero déjame investigarlo
y le digo. Bueno, vámonos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana.